Vamos a hablar del Foro de Cultura, que ha vuelto una vez más a Valladolid en su octava edición y además más internacional que nunca. Ha arrancado, yo creo que con una fortaleza que tenemos y queremos saber más acerca de este gran Foro de Cultura que trae a los profesionales, yo creo, a nivel nacional e internacional más importantes del mundo de la cultura, que este año además van a hablar de el miedo. El título es ¿Quién dijo miedo? Y es que no hay nada que se les ponga por delante. Vamos a hablar con el director del foro, con Óscar Blanco. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Óscar, un placer tenerte con nosotros para hablar de esta octava edición ya del Foro de Cultura, que ha arrancado con muchísima fuerza, como decimos.
Sí, así es. Bueno, empezamos ayer en la universidad con dos mesas muy interesantes, una con tres personas de Valladolid vinculadas a la cultura, que nunca lo habíamos hecho, con Fernando Cayo, Sara Rivero y Cito de Siloé, y fue una maravilla. Y hoy ya hemos empezado en el Teatro Calderón y pues una vez más estamos sorprendidos de la increíble acogida que ha tenido el foro desde la primera edición. Lo que pasa es que estamos viendo como el hecho de que, por ejemplo, en prácticamente día y medio se vendieran 15.000 entradas es una auténtica respuesta ciudadana en defensa de lo que yo creo que es el escucharnos, el reflexionar, el compartir ideas que tanto falta hace ahora.
Por supuesto, yo creo que sobre todo tenemos ganas de escuchar hablar a grandes profesionales, de hacer esa reflexión interna y de temas que proponéis cada año que me parece más interesante, como decimos este año. Habéis escogido el miedo, ¿no? Un poco como eje central,
sí,
en el que versan, bueno, pues todas esas charlas, talleres que estamos viendo, actividades, y que claro, es que da para mucho el miedo, Óscar.
Sí, no, teníamos el año pasado el humor, que sí, fue el tema que tratamos, y este año la verdad es que nos apetecía darle un giro total para hablar de un tema que yo creo que convivimos con él prácticamente desde que nacemos, y que nosotros aquí en el foro, como siempre hacemos, lo tratamos desde un montón de perspectivas, uh-huh, desde gente que sufre miedo, que por ejemplo ha estado amenazada, desde las fake news, tenemos muchos filósofos y antropólogos que nos pueden hablar más del origen del miedo, uh-huh, hay espacio para el humor, en definitiva siempre buscamos hacer mesas con ponentes y profesionales que son muy diferentes unos de otros, y ese es la gracia del foro y el riesgo, sentar a un antropólogo con un sociólogo y una artista gráfica como ha habido ahora mismo. Ajá. Pues es un reto, ¿no? Y en ese sentido he de reconocer que hay veces que te sale bien y hay veces que cuesta más, ¿no? Casar,
claro,
todo eso, pero al final en ese riesgo es en el que mejor nos encontramos.
Claro que sí, ese riesgo y ese miedo, imagino que también que tenéis al organizar
mucho
este gran foro de cultura que tenemos aquí, donde además también, aparte de todos esos puntos que nos has tratado, Óscar, hay temas que se repiten y que me han llamado la atención, porque no sé si es el mayor miedo al que tenemos ahora como sociedad, que es la inteligencia artificial. Lo tocáis también desde diferentes perspectivas. ¿Por qué tanto interés?
Bueno, porque aparte es un tema recurrente en todas las charlas, ¿no? Sí que es cierto que yo, fíjate, en el programa hemos intentado darle mayor protagonismo al humanismo, uh-huh, a lo que es la sociología, la filosofía, etcétera, porque ahora mismo parece que todo lo absorbe la inteligencia artificial, cuando yo creo que debería de haber un debate muy muy profundo sobre el humanismo digital, ¿no? Entonces, en ese sentido, uh-huh, sí que hay mesas.
Es una vertiente también, claro,
que están vinculados, sí, vinculados a la tecnología y ahora mismo el descontrol que, en mi opinión, hay a todos los niveles, tanto individual como los propios estados a la hora de regularlo. Y sí, desde luego que es un tema que preocupa mucho, y en el foro desde luego que se ha tratado.
Uh-huh. Y que, bueno, que vamos a poder vivir este fin de semana, porque hasta el domingo 23 el Teatro Calderón va a coger, como decimos, este octavo Foro de la Cultura. Pon los dientes largos a nuestros oyentes para quien no tenga entrada, quien no pueda ir todavía, que bueno, intente coger esa entrada, y si todos los que ya la consigan, pues ¿a quién van a disfrutar o de quién van a disfrutar?
Bueno, siempre decimos que para nosotros es muy importante que dar las mayores facilidades al público y pueden, los que no tengan entrada, pueden venir al teatro porque los asientos que veamos libres dejamos entrar a la gente. Las mesas, como te decía, son tremendamente variadas. Tenemos desde Martín Caparrós con Ana Carrasco Conde, Martín Caparrós que acaba de escribir un libro en el que relata que acaba de ser diagnosticado por ELA, y lógicamente hablaremos de la muerte, ¿no? Que es un tema, yo creo que el que más miedo nos puede dar. Tenemos mesas sobre las fake news, que también es otro tema, con Xavi Puig del Mundo Today, que yo creo que ellos fueron casi los que empezaron a hacer fake news a través del humor,
Del
con Nacho
humor, sí.
Carretero de Fariña, que también estará en esta mesa.
Qué
Tenemos
interesante.
mesas para hablar de True Crime, que yo creo que ahí también hay una desregulación total, ¿no? A la hora de contar historias de gente que a lo mejor puede ser cercana a ti, ¿no? Lo que hemos hecho este año va a ser muy, muy sorprendente porque vamos a traer a Patricia, que no sé si la recuerdan, fue la madre del pescadito, el niño que
Sí,
murió.
sí.
Y ella ha mantenido una lucha feroz contra una
Sí.
productora y un canal de televisión enorme que quería hacer una serie sobre este caso
Sí.
y llegó a entrevistar a la persona que
A la
asesinó a
autora.
su hijo, ¿no? A la autora. Eso es. Entonces, ella ha conseguido paralizar este caso y nunca había hablado en público y mañana sábado a partir de la una estará con Paz Velasco, que es una criminóloga además de Madrid, que es maravillosa.
Sí.
Luego ya el domingo tenemos, el domingo siempre suele ser un poco más, bueno, no sé si lúdico, pero sí que nos gusta empezar fuerte con más pensamiento, digamos, hoy viernes y el domingo, por ejemplo, tenemos una mesa muy interesante a las 11 con Soto Ibar y Joaquín Reyes, que es una mesa que nace el año pasado de una polémica que hubo con una reflexión que hizo Joaquín Reyes sobre la li libertad de expresión y que se escribieron un montón de artículos y uno de ellos fue Soto Ibar, que le criticó mucho y les hemos sentado para que, oye, para que lo hablen en público.
Jo, pues de verdad
Y
que,
eso se...
Óscar, me
Sí.
parece un programa, bueno, pues exquisito, que siempre
Muchas
trabajáis
gracias.
con muchísimo mimo, que es
Muchas
muy
gracias.
atractivo y por eso tenéis el éxito que tenéis y por eso estamos celebrando el octavo Foro de Cultura en Valladolid con, bueno, pues esta gente que de verdad es tan interesante de escuchar. Te agradezco muchísimo, Óscar, que hayas tenido unos
Muchas
minutos para
gracias.
hablar con nosotros y contarnos todo lo que nos espera en este Foro de Cultura. Así que un beso muy fuerte, Óscar,
Un
gracias.
beso, gracias. Hasta
Y
luego.
quien ha estado por la mañana inaugurando precisamente este foro de cultura en un diálogo que se llamaba Desde que el miedo es miedo, es, entre otros muchos, Jorge Volpi. Es un autor mexicano que le conocemos yo creo que por todas sus grandes y exitosas obras y títulos. Y ha estado esta mañana aquí en Valladolid. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado.
Un placer de verdad saludarte, Jorge, para que nos cuentes qué tal ha ido esa inauguración con ese diálogo que nos explicaba Óscar, que junta personalidades, bueno, pues tan dispares, ¿no? Como tu personalidad, con un sociólogo, con Ainsworth Booth o con Esteban Hernández, para hablar del miedo, ¿no? Del miedo desde que es miedo. O sea, al final todos yo creo que en el fondo tenemos miedo a algo desde que nacemos y es sobre lo que habéis estado debatiendo esta mañana. ¿Cómo ha ido?
Pues ha sido una mesa extraordinaria, la verdad creo que se han complementado muy bien las perspectivas de cada uno de los tres y creo que el público así lo recibió, creo que ellos tuvieron intervenciones muy brillantes, yo me sentí muy, muy cómodo, muy bien acogido y me parece fantástico que se lleven a cabo este tipo de actividades en Valladolid.
La verdad es que son temas que gustan, que llaman la atención. Yo no sé cuándo te llamaron, Jorge, para proponerte participar en esta mesa. Directamente no te lo pensaste porque siempre te hemos visto tanto en tus libros como en otro tipo de entrevistas o de charlas hablar de cuestiones relevantes, de cuestiones que realmente afectan a la humanidad y no te lo pensaste a la hora de participar en este foro de cultura.
Pues no, en cuanto se abrió la posibilidad de inmediato les dije que sí y desde luego fue una muy buena decisión venir a Valladolid a estar en esta primera mesa. Ahora, pues a lo largo del día estaré escuchando las siguientes, así que me parece realmente este foro una oportunidad magnífica para escuchar a muchísimas voces distintas hablar sobre un tema que parece que es central de nuestra época.
Por supuesto. ¿Y qué conclusiones habéis sacado o qué reflexiones habéis sacado de esa, bueno, diálogo inaugural hablando del miedo desde sus inicios?
Bueno, estuvimos abordando el miedo de múltiples perspectivas, pero sobre todo centrándonos en los miedos de nuestra época, en los miedos inducidos por los políticos, en la manera como estas ficciones y mentiras que muchas veces se propagan crean también temores imaginarios, cómo la sociedad responde a ellos, cómo esto ha aumentado los autoritarismos que van gobernando en el mundo y cómo aplican una política de miedo, de terror para llegar a sus lugares, pero también preguntándonos por qué han sido votados y llegados hasta ahí.
Oh, qué interesante, de verdad, Jorge, todo lo que se ha vivido esta mañana, lo que se va a vivir en este foro con personalidades de tu tamaño y de tu talla. Así que te agradecemos también muchísimo que nos hayas acompañado en este ratito aquí en Las Ondas. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias, encantado.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
El Ayuntamiento de Íscar te invita a la primera Feria del Stock organizada por Asociación de Comerciantes de Íscar, ACI. Domingo 23 de febrero en la Plaza Mayor desde las 11 y hasta las 7 de la tarde. Tu ocasión para moda, calzado, complementos, juguetes y óptica con animación infantil durante la feria. Primera Feria del Stock de ACI. Íscar, de puertas al mundo.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Y vamos a daros otra cita para este fin de semana. Hoy mismo comienza en el Museo del Vino el nuevo ciclo del Museo del Vino con un personaje que va a ver diferente cada mes. Hoy va a ser con Carlos Luxor, va a ser con Carlos Luxor y queremos saber más acerca de esta cita con el director de Valladolid Avanza, Ángel Medina. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
Cuéntanos todo lo que vamos a vivir en el Museo del Vino. Como decimos, hoy a las 8:30 va a haber una gran cata con un gran personaje.
Así es. Bueno, hoy iniciamos un nuevo ciclo. Uh-huh. Tendremos un evento al mes durante todo el año de 2025 y lo comenzamos hoy. Se llama cata.com, terminado en n, no .com, porque es una cata con un personaje de relevancia en el mundo de la cultura, en el mundo de la gastronomía, en el mundo de la música. Traeremos diferentes personajes a lo largo del año. Uh-huh. Hoy a las 8:30, como bien dices, lo haremos con Carlos Luxor, que, como bien sabes, formó parte de la movida madrileña de los años 80. Sí. Y tocó con Alaska, con Fabio McNamara, con Los Positivos, con un montón de grandes grupos de aquella época. Y vamos a disfrutar de su presencia, vamos a tener una charla coloquio con él. Al mismo tiempo vamos a tener una cata de vinos de las denominaciones de origen de Cigales, de Rueda, de Toro y de Ribera del Duero, cuatro vinos diferentes. Y todo esto con un aperitivo y después disfrutaremos de un concierto en el que tocará el propio Carlos Luxor junto con Miguel Aparicio. Bueno, el primero de este ciclo de eventos que me parece súper interesante y una maravilla y que todavía quedan entradas disponibles para aquellos que quieran ir.
Claro que sí, porque además nos lleváis en autobús, ¿verdad?, hasta el Museo del Vino, hasta Peñafiel, para disfrutar de este gran evento, de esa cata, de ese aperitivo, del concierto. Vamos, que absolutamente va a ser un tiempo por el que y para el que disfrutar con estos grandes personajes. Hoy con Carlos Luxor, pero tenemos muchas ganas también de saber qué personaje al mes vais a traer diferente a ese Museo del Vino, al que invitamos a que todo el mundo que quiera pueda ir. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se apuntan, Ángel?
Sí, mira, respecto a lo que decías de la posibilidad de autobús, comentar que hay dos posibilidades. Ir directamente cuesta la entrada para este evento, cuesta 30 euros, pero aquellos que quieran desentenderse del volante y que quieran ir en autobús desde Valladolid, tendrá un coste de 35 euros. Uh-huh. Le recogería el autobús en la Plaza San Pablo les lleva al castillo de Peñafiel, allí disfrutan de este evento y después les traen de regreso a Valladolid. Y para todo el que quiera coger entradas, tiene que llamar al teléfono 674-5011-57, lo repito de nuevo para que lo quiera apuntar, es el 674-5011-57, y bueno, pues ahí ya le
damos. Pues esperemos que muchísima gente se apunte. Gracias, Ángel, un beso muy fuerte.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy está Valladolid acogiendo el segundo Congreso Internacional de Cirugía Robótica de Recoleta Salud, en el que más de 200 cirujanos de diferentes especialidades están debatiendo sobre esos últimos avances en cirugía robótica que ha cambiado muchísimo en los últimos años. Y es que ya sabemos que la cirugía robótica es considerada una cirugía de mínima invasión y que da y aporta sobre todo numerosas ventajas al paciente. Pero queremos saber mucho más acerca de todo lo que se va a vivir, de todo lo que están viviendo ya en ese segundo Congreso Internacional, con uno de sus organizadores, con el doctor Baltasar Pérez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
200 cirujanos de diferentes especialidades se están reuniendo en nuestra ciudad hoy en ese segundo Congreso Internacional, doctor, para hablar, como decimos, de la cirugía robótica, que ha avanzado muchísimo y ha cambiado en los últimos años. ¿De qué manera?
Sí, así es. Estamos reunidos cuatro especialidades aquí en el Congreso. Es nuestra segunda edición y es un congreso multidisciplinar con ginecología, cirugía general, urología y cirugía torácica. Y efectivamente, en esta segunda edición hemos querido tocar los últimos avances en cirugía robótica, como es la incorporación de la inteligencia artificial a la cirugía o la integración de la imagen en tres dimensiones en el campo operatorio o incluso las nuevas plataformas robóticas que están llegando en la actualidad.
Uh-huh. ¿Y todos estos avances los tenemos ya también aquí incorporados en Valladolid, en todas vuestras clínicas? ¿O lo vemos todavía en grandes ciudades que no sé si de alguna manera están más cerca de este desarrollo tecnológico?
No, lo tenemos perfectamente integrado. Nosotros en el Grupo Recoletas pues hemos sido pioneros en la cirugía robótica en la sanidad privada en Castilla y León. Desde hace ya varios años tenemos tres plataformas robóticas, un robot Da Vinci, que es el que actualmente
sí.
tenemos,
uh-huh.
tanto en el Hospital Recoleta Campo Grande de Valladolid como en Recoleta Burgos y ya en Ponferrada también.
Uh-huh.
Y llevamos desarrollando cirugía robótica desde hace 5 años y, por supuesto, estamos incorporando los últimos avances tecnológicos que van llegando a esta cirugía robótica.
Uh-huh. Hablabas también de nuevas plataformas robóticas, como el puerto único, si no me equivoco. ¿Qué aporta? ¿Qué es lo que os ofrece? Y, sobre todo, también, ¿cómo se ha cambiado la vida a los cirujanos desde que se ha implantado toda esta modernidad en vuestro campo?
Sí, efectivamente, tenemos nuevas plataformas robóticas que están llegando. Y hasta ahora, prácticamente, la mayoría de los grupos tenemos la plataforma Da Vinci. Pero están llegando nuevas plataformas y tenemos una gran esperanza puesta en la plataforma de Puerto Único, que ya tiene el certificado para ser utilizado en Europa y en España.
Uh-huh.
Y esto lo que aporta es que los instrumentos robóticos se introducen en la cavidad abdominal del paciente a través de una única incisión, con lo cual, desde el punto de vista de daño al paciente o de agresión quirúrgica, pues se reduce, la recuperación será más rápida y estéticamente también será mucho mejor, ¿no? A los cirujanos nos ha aportado muchísimo la cirugía robótica. La cirugía robótica es una cirugía con grandes ventajas. Una cirugía muy precisa, que reduce las pérdidas hemáticas, nos permite hacer gestos complejos que por la laparoscopia son muy difíciles de realizar y así por cirugía robótica los podemos realizar con una mayor facilidad. Y esto supone para el paciente, pues, lógicamente, ventajas. Cirugías más seguras, más precisas, con una recuperación más rápida, una incorporación más rápida a su vida laboral, a su vida familiar. Es decir, la cirugía robótica, antes decíamos que era el futuro, ahora mismo, actualmente, yo creo que ya es el presente y en unos años se impondrá en la mayoría de los hospitales.
Claro, le iba a preguntar, es el presente, pero todavía tiene un largo recorrido y sobre todo yo creo que mucho campo que explorar, ¿no? Y que seguramente irá cambiando y evolucionando. Si ya en los últimos dos años ha cambiado tanto, seguirá con ese margen de mejora y de amplitud en los próximos años. Es algo que también estáis debatiendo en este congreso, ¿no? Los retos a los que os enfrentáis y el futuro de esta cirugía robótica. ¿Cuál pensáis que va a ser?
Por supuesto, es decir, el futuro de la cirugía robótica, yo creo primero conseguir que se implemente en la mayoría de los hospitales diría a nivel mundial, es decir, la eclosión que ha habido en los últimos años es muy importante, pero cada día a día se está incrementando de una manera muy, muy importante la aplicación de la cirugía robótica. Uh-huh. Y como os decía antes, los retos futuros que tenemos es, pues lógicamente, incorporar nuevas técnicas quirúrgicas complejas, por ejemplo, en el caso de la cirugía general y del aparato digestivo, pues lo vamos incorporando en la cirugía del páncreas, que es una cirugía bastante compleja, o la cirugía hepática, que quizás por la paroscopia no nos atreveríamos a realizar en determinados casos, pues ahora esto lo podemos realizar por cirugía robótica. Y estamos avanzando en la incorporación de las nuevas tecnologías. La aplicación de la inteligencia artificial en cirugía robótica nos va a permitir ayudar al cirujano a identificar determinadas estructuras y apoyarnos en la toma de decisión dentro del quirófano, o la integración de imagen en tres dimensiones, reconstrucciones, por ejemplo, de un tumor de hígado. Tenemos ya una reconstrucción en tres dimensiones que podemos proyectar sobre la propia anatomía del paciente durante la intervención quirúrgica y localizar así perfectamente el tumor a tratar. Claro. Y estos son los retos que tenemos en el futuro próximo. Y, por supuesto, incorporación de plataformas como, por ejemplo, el puerto único.
Uh-huh. La verdad es que es fascinante y, sobre todo, nos parece ciencia ficción todo lo que nos contáis ahora mismo que es posible gracias a toda esta nueva tecnología que desde Grupo Recoletas también, como bien os has explicado, doctor, sois pioneros. Habéis apostado desde el minuto uno siempre por tener esta tecnología que beneficia tanto a los pacientes. Y yo no sé si también con esta nueva tecnología que nos estás explicando y con lo que es la cirugía robótica, se pueden hacer operaciones a distancia, que incluso también últimamente hemos visto las noticias que se había realizado ya con éxito con un cirujano en una ciudad con una operación a distancia. ¿Eso también es lo que permite la cirugía robótica o son otro tipo de tecnologías?
Sí, correcto, tienes toda la razón. Con las últimas plataformas, las nuevas plataformas ya vienen con tecnología 5G y con el perfeccionamiento de las tecnologías 5G, el tiempo de latencia que se ha conseguido ya desde que el cirujano realiza un gesto hasta que el robot colocado a miles de kilómetros realiza el gesto muy corto, es decir, una latencia ya mínima. Prácticamente no hay diferencia desde que movemos la mano del cirujano hasta que mueve el instrumento el robot. Y esto está permitiendo ya claro. es una realidad que se tendrá que ir implementando progresivamente, pero es una realidad. Ya se están haciendo intervenciones quirúrgicas, pues ya no digo a miles de kilómetros, sino incluso transoceánicas, ¿no? Uh-huh. desde Europa a operar en Asia, etcétera. Siempre, lógicamente, en el lugar en el que está el paciente, pues existe también un equipo quirúrgico preparado por claro. si hubiera algún problema con la tecnología. Pero eso, que parece ciencia ficción, como bien dices, hace unos años, pues no lo decían y no lo podríamos creer, pero hoy en día es una realidad no aplicable en todos los casos, pero uh-huh. que se irá imponiendo progresivamente.
Pero por lo menos sí que estáis ahora mismo en este Congreso Internacional de Cirugía Robótica, pues ampliándolo a más especialidades. Se han unido también los cirujanos torácticos. Hay muchas especialidades, como bien nos has explicado, doctor, participando de este Congreso Internacional de Cirugía Robótica, gracias a Recoleta Salud, en el que se está hablando de todo lo que el doctor Baltasar Pérez nos ha contado aquí, que me parece de verdad fascinante. Gracias de verdad, doctor, por haber sacado unos minutos a este gran congreso que estáis impartiendo hoy y contárnoslo a todos nuestros oyentes. Un beso.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Herrera en COPE. Valladolid. Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
tomate mar azul, kilo 2,35 €. Rape negro, kilo 7,95 €. Y en todos los postres reina y cereales desayuno Nestlé, 20% de descuento.
Gadis, en confianza.
Así nos acercamos a la una del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE, con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.